Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, arranque del miércoles 12 de noviembre, el día en el que, entre otras cosas, ya nos ha dicho Luismi Pérez, que sigue por ahí. Luismi, buenos días de nuevo.
Buenos días, otra vez, gente.
Que hoy es el día en el que empieza a asomar la patita por debajo de la puerta, sí. Claudia, ¿no? Hoy empieza a aparecer.
Hoy está en plan,
Claudia.
Que viene.
Vale, al margen, Edgar, estaba pensando, ayer prometiste... Una cosa no, en realidad dos. Una, que el IBEX iba a rozar los 16.400 puntos. Y está, sí. Ahí está, eso sí, lo has logrado.
Eso sí.
Pero, no, porque Garita, ahí donde lo veis, es un especulador de miedo, ¿eh? Pero bueno.
Sí, sí.
Que maneja y... ¿Cómo dices tú? ¿Panoja?
Sí, maneja. Y etaco, sí.
Sí.
Es un cripto, bro.
En títulos, acciones y todo eso. Pero, oye, la otra que es la que me mantenía aquí más despierto, esa seguro que no la vas a cumplir. Que es lo del análisis de las audiencias por parte de la Dolo, de antes de anoche.
¿Cuándo he incumplido yo algo?
Bueno.
¿Cuándo he incumplido yo? Roberto, por favor.
No tenemos tiempo
¿Y tú,
para...
Y Adriana, que te veo, no muevas la cabeza. Que no eso, ¿eh? Que digáis esas cosas de mí, madre mía.
Se ha puesto la mano ahí.
Sí.
Ha dicho, bueno, no hay nada más claro que mi palabra. Así que habrá análisis.
Sí.
Pero me ha costado porque la Dolo también ha caído.
¿En lo de la bolsa? ¿En lo del IBEX?
No, la Dolo ha caído y ha caído bien.
¿Pero a qué te refieres? ¿Con qué también ha caído? ¿A qué te refieres?
Sí, voy a especificar mejor, que vengo de Rubí. Cuando dices ahí ha caído alguien, hay que dejarlo claro.
Por favor.
Ha caído en apuntarse a un curso de cerámica.
¿Ella también? Oh.
También. No. ¿Cómo la cogió llorona la gente con lo de hacer cerámica? Y venga con las maní... Y la chapa que dan, y la chapa que dan
de
con
los
la cerámica.
Inventores del macramé, ¿os acordáis?
Total.
El macramé,
sí,
¿no? Pues los mismos.
Sí, bueno,
Se les acabó el chollo del macramé y van por la cerámica.
Y son
ahora
los mismos que daban la brasa con la air fryer, ¿eh?
No sí,
sé,
sí,
es
sí,
que
sí,
se,
sí.
Se repite el patrón, ¿eh?
Algún día os contaré cosas interesantes sobre la air fryer.
Sí, ¿no? Pues,
tira.
Y venga, hay otro centro de esos de enseñanza que... mira, aquí te puedo decir que como con lo de la estopa que daban la maqueta que decía todo el mundo, aquí te puedo decir que yo fui pionero.
Ah, sí.
Porque cuando nadie hacía cursos de cerámica, mi colega el negro, que es un maestrazo, me dio un curso ahí en Timijota, que es su estudio ahí en Lanzarote, y me dio un curso de pero cerámica,
como
pero buenísimo.
Pero vamos a tener un estudio allí, si el negro nos dices que se junta contigo en el bar los viernes, ¿no?
A ver, Roberto, eres del extrarradio, deberías saber que en cada barrio hay un negro.
Sí, 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 perfecto. Es otro negro.
Sí, es otro.
Vale.
La cosa es que, a pesar de tener un gran maestro, pues a mí me salió fatal, porque yo no tengo mano para eso.
Yo
siempre he sido un desastre.
Mejor invertir en bolsa, mejor.
Claro, tú imagínate, yo cuando regalábamos el cenicero de arcilla el día del padre, mi padre pensaba que le estaba regalando una escupidera. O sea, tú imagínate. Por cierto, a ti te regalaron alguna, no creo, por edad, pero no sé si te regalaron alguna del cenicero del día del padre.
No, yo ya pillé la época en la que te regalaban el collar de macarrones este.
Ah, vale, sí, ese sí. Ese sí, que creo que un día tengo que hablar de todos estos regalos que los padres, por supuesto, hacían uso, ¿eh? Pero sí, volviendo a lo de antes, yo siempre he sido un desastre a manualidades de barro. Y mira que he visto Ghost,
ya,
¿eh?
Es la película más fiel a este tipo de cosas, ¿eh?
Claro, que ya sabes que es una peli en la que estaban guapísimos, pero en ese momento en su prime Patrick Swayze y Demi Moore estaban, pero guapos, ¿sí?
Estaban ahí, ¿cómo se dice?
Y los ves ahí que están flirteando,
eso,
como se dice en las pelis. Cuando están las pelis ahí medio eso, tienes que decirlo así. Y en vez de ir a coitar como babuinos... Dicen, ¿por qué no vamos a esa habitación que tengo para hacer jarrones de arcilla?
Sí,
pero digo, ¿estáis pencos?
Más o menos es así, a ver, en la versión original. Después lo han doblado. Es así.
Que le dice eso, que además tiene un fallo la peli, porque no sé si recuerdas que Patrick Swayze hacía de fantasma, ¿no? Ya. En esa peli.
En el doble sentido.
¿Te acuerdas, no? Que podía atravesar las paredes sin notarlas.
Claro.
O sea, no se notaba su presencia, pero cuando Demi Moore está haciendo el jarrón y se va arrimando por detrás, ahí sí se nota.
Ahí va yo.
O sea, la pared, no la notas, la cebolleta, sí. Ahí hay un fallo en la peli. Ahí hay un fallo, ¿eh? Madre mía, una peli que...
Fallo de récord, hombre.
Hombre, de récord, no sé si llamarle récord, yo le llamo cebolleta. Pero bueno, o virigulilla, virigulilla.
Sí, sí.
Bueno, que es una peli que ha visto la Dolo 10 millones de veces.
¿Solo?
O sea, bueno, unas 3 o 4 veces menos que Pretty Woman y Dirty Dancing.
O sea, es su trío de oro es ese, ¿no? Dirty Dancing, Pretty Woman
claro,
y...
Claro, que luego ella va de
Ghost.
La reina de las audiencias, digo, pero si solo ves Pretty Woman y Ghost y Dirty Dancing, pero sí, le llaman la reina de las audiencias, que además, antes de ayer al final, la revuelta con Rosalía alcanzó un 20% de share.
¡Hala!
y El Hormiguero con Andy un 15%, que si hubiese ido Lucas a lo mejor tenían un 30%, claro. Pero ella desde la objetividad
a ver.
Analiza los datos.
Buenos días a todos.
Hola.
A ver, ya se puede dar Broncano con un canto en los dientes, porque vamos, esa audiencia no la conseguirás más en la vida, porque llevó a Rosalía, y el ganarle a al Pablo Motos con el Andy, madre mía de mi vida. Esos dos chicos están fatales, ¿eh? Bueno, pero tuvo un 15-tico. Pero el otro, ¿eh? La primera vez que le gana, ¿eh?
Bueno,
ahí te quiero ver. Bueno, un beso para todos.
yo quería oír la objetividad.
Sí, nada sesgado, ¿eh? Claro. Nada sesgado, ¿eh? Si no te dicen que le pirra al Hormiguero, nadie diría que es su preferido por estas palabras.
Bueno,
que ha dicho,
porque se lee entre líneas.
¿Te has dado cuenta que no ha dicho lo del 20%? Ha dicho solo el 15 y pico.
El 15 y pico, y le ganó, pero la primera vez
Madre, no hay más que una. Bueno, dos. También está la de la Niña Mala.
La Niña Mala, sí.
Sí, la Niña Mala. Por fin, el viernes se dio el tema de la cena en Londres,
sí,
en la que tú pagabas 300 trócolos y cenas con la madre de la Mimi.
¿Y merece la pena eso o qué?
Pues no va el, que no va el hijo, ¿eh?
No, o sea, ni lleva una foto ni nada. Tampoco te lo promete, no te engañas. O sea, va la madre de la Mimi y el niño no va a todas partes con la madre, claro.
Pues sí. Ni ahora son soles, pagaron y mandaron a un reportero a cenar allí.
Sheila Evana, la madre del futbolista Lamine Yamal, celebra una cena para todos sus seguidores. Un evento en el que el exfutbolista del Betis Benjamín Zarandona hace de intermediario. Aunque la cita inicial es en el exclusivo hotel Nobu de Londres, finalmente el sitio elegido es el Hotel Leonardo Royal London City, de 4 estrellas, situado fuera del centro de la ciudad.
Pues a mí me pese que si yo pago por esa cena, me mandan a no sé qué hotel Leonardo Royal London City y me recibe Benjamín Zarandona, igual y solo igual pienso que me han hecho el lío. Además yo soy bastante membrillo, sí, membrillo dentro de un orden,
eso
es fácil de engañar.
Es que es muy friki todo. Además te has dejado, Lorenzo, que había dos chicas vestidas de cacao maravillado, muy loco. Que por cierto, la par de yo, durante el boletín informativo hemos mirado una noche...
Trabajo de investigación.
Una noche en ese hotel, un sábado, de sábado a domingo.
Sí.
Y en Londres, 200 euros. No me parece tampoco de lujo.
Pero que hay hoteles Leonardos en otras ciudades, por ejemplo, que conozco, donde hasta por, en un fin de semana que no sea de alta ocupación, hasta por 85. Quiero decir que no es un gran hotel de super lujo.
¿Sí? A eso voy.
Sí.
Bueno, no tiene desperdicio todo esto.
Mejor el hotel Michelangelo.
Yo es que estoy viendo venir a Benjamín Zarandona y yo digo, pero qué bueno, un abrazo. Además, si no es el restaurante de lujo que habían vendido, ya sabes cómo se come en Londres.
Repartidos en 11 mesas de hasta 15 personas, los invitados disfrutan de un menú titulado Navidad en la ciudad, y con dos opciones. La primera, formada por tomate y ensalada de mozzarella, y como plato principal, asado de pollo y pudín de postre.
Vale.
Y la segunda opción, pastel de glefino, tortellini de espinaca y ricota, y de postre panacota.
Panacota de postre.
Si no te gustaba eso, te preparaban unos nuggetos.
Dale.
Ay, pero si es que a mí no me gustan los nuggetos. Pásate lo que quieras, que no haces nada.
Yo creo que a nuestro Munir le tendríamos que comprar un micro ya.
Sí, creo que sí.
Madre mía, si estamos esperando a que se lo compre el niño. El niño está a otras cosas.
El niño está a otras cositas.
Claro.
¿Has visto lo de los menús que ha dicho? Pues el menú 2. Yo me lo he pedido 20 veces de zagal cuando he ido a la Tagliatella a intentar cortejar a alguna dama.
A flirtear, ¿no?
Y al final no me comí un torrón, pero al menos no he pagado 300 euros más el viaje a Londres, ¿vale? Pero también es verdad que yo en el Tagliatella no escucho el discurso de la madre de Lamín.
Una vez finalizada la cena, la protagonista sale al escenario. Los comensales esperan un discurso, pero solo se limita a pronunciar un breve agradecimiento.
Muchas gracias a todos.
Nada, pues ya está. Pues muy bien dicho, no se ha equivocado la mujer. O sea, yo me creía que este tipo de cenas, que en, yo qué sé, en Madrid, no sé, en Barcelona, en Madrid, se llevan y a lo mejor un grupo reducido, 20, 25, 30 personas, pues puedes cenar con alguien ilustre. Un exjugador del Real Madrid, ¿no? Y entonces, pues de verdad sí que estás codo con codo con él y te cuenta anécdotas y le puedes preguntar.
Chapa, con Miguel Tendillo,
pues a mí me gustaría con Miguel Tendillo, por ejemplo.
Claro.
Bueno, un poco fraude todo esto, ¿no?
Sí, lo de la madre de Lamine Yamal y Zarandona no vamos a comer.
Como presuntamente lo de Iniesta.
¿Qué pasa con Iniesta?
Presuntamente, ¿eh?
Ya.
Yo creo que alguien tiene que decirle que jugando al fútbol ha sido un fenómeno, sí. Pero que igual como empresario no es Jeff Bezos.
Un fraude que gira en torno a su empresa de entretenimiento Never Say Never y su filial en Sudáfrica.
Never Say Never.
Según la denuncia, el nombre y la imagen del jugador se usaron como garantía para atraer inversiones destinadas a conciertos y partidos de fútbol que nunca se celebraron.
Yeah.
Entre ellos, un partido de leyendas entre Perú y España, un festival de pop o un amistoso internacional. De todos, solo se hizo uno y acabó en desastre económico.
Never say never.
Never say never. Ya lo han escuchado. Se trata de Andrés Iniesta, más conocido como Iniesta de mi vida, y se le acusa de fraude a nivel internacional usando su imagen para atraer eventos musicales y deportivos que nunca se celebraron. Hoy en Equipo de Investigación, el pelotazo de Iniesta.
Never say never. Ya Andrés Iniesta montando una empresa de entretenimiento. No sé, yo entretener a Iniesta no lo veo. O sea, no es José Mota.
No, y poniéndole ese nombre, Never Say Never.
No lo veo muy activo. Lo mejor es que, el que estafara les dijo que iba a montar un partido de fútbol de leyendas de Perú contra leyendas de España.
y se lo tragaron.
Hombre, por supuesto.
Leyendas de Perú contra leyendas de España.
Sí, bueno, no digo que se lo merezcan, pero un poquito sí.
Sí, espera, un poquito la guasa y tal, pero no estará defendiendo el fraude, el presunto fraude, ¿no?
No, yo no.
Vale.
Ana Rosa sí defienda a Iniesta, sí. Y de paso, pues atiza a Pedro Sánchez,
también,
que llevaba...
También con esto.
Claro, llevaba dos minutos sin hacerlo.
Yo me voy a hacer un Pedro Sánchez.
A ver.
Yo estoy segura. Que Iniesta no tiene absolutamente nada que ver, que como mucho habrán utilizado su imagen.
Pero no, sí. Quieres influir en la Fidel.
Tampoco voy a influir mucho yo en la en Perú. Pedro Sánchez sí que puede, de alguna manera... no solo influir, sino que no debe como presidente del gobierno. Es que yo no soy presidente del gobierno.
Claro. Bueno, a ver...
No quieres, Ana Rosa, ¿eh? Muchas gracias por tu apoyo. Te mandaré una caja de cucuruchos calice, que todavía me queda alguno de 2010.
Pero, hombre,
si le quitas la parte verde de fuera, se pueden comer.
Sí, eso es.
La parte verde de fuera es la que lo protege, en realidad, claro.
Sí, es el... Sí. Y luego te vale para el Belén, que ya vimos en Navidad.
Algunos cuelan como de temacha.
Ayer fue el día del soltero, sí. que dicen que está de moda. O sea, me pego toda la vida soltero y ahora que me caso, se pone de moda estar soltero. Pues nada, ya está.
Lo que para muchos empezó con intención de que no se alargaran el tiempo, otros lo escogen como estilo de vida y que hace que agencias de viajes como esta adapten sus planes.
Quieres viajar, pero no quieres irte sola y dices, ¿con quién me voy? Pues vienes a una agencia como la nuestra y te juntamos con un grupo...
No.
Justo lo que he hecho yo para celebrar mi día, el día del soltero.
Sí.
He ido a una agencia y me han juntado con un grupo de perdedores.
¿Cómo?
De solteros muy majos.
¿Qué tal?
Pues ya he hecho buenas migas con Celestino y Minguito. Hemos quedado el sábado por la noche para hacer una maqueta de la Torre Eiffel y lo mismo nos desfasamos y nos atrevemos con un puzzle de 5.000 piezas de mar y cielo que tenía guardado para una ocasión especial.
Gran plan.
Qué bien casado estoy, Roberto.
Sí.
Te quiero, Cristina, amada esposa mía. Qué bien estoy, de verdad.
Pero
esto es verdad, ¿eh?
Pero
también es porque, no sé, ¿has reparado bien lo que han dicho? O sea, que dice que existe una agencia que te lleva de vacaciones con desconocidos.
Sí.
Para que conozcas más gente.
Sí. Hacen los tíos y Minguitos.
Más gente que a partir de los 40, lo que quieres es desconocer gente.
Ese es un tema, porque además te parece que ya... los has conocido a todos,
sí,
porque
claro,
has conocido a tanta gente que todo el mundo te recuerda a alguien, ¿no?
Y dices, no, y vas a hacer, oye, ¿te importa que viene mi primo tal? No quiero conocer a tu primo, me da igual tu primo, ya he conocido a 16 primos como el tuyo, no quiero más.
Yo he conocido a
todo el mundo que tenía que conocer.
Menos a vosotros y un reducto así, el resto me ha sobrado después de lo cual.
Es que me sobra, pero hace ya, mucho tiempo sí, que me sobra conocer ya, a gente.
Yo no, pero tú te contradices, o sea, es que te pillo en todas, porque el domingo conociste a Ana Belén.
Es verdad. Ese sí es verdad. Hay más pillado. Que es la mejor, es mi amiga, lo debe saber todo el mundo. Un saludo por si está escuchando ahora mismo el programa. Ayer fue el día del soltero y del ciervo en Zamora.
Ah, pues no sabía que había un día del ciervo en Zamora. Ayer,
bueno,
el 11
fue ayer. Fue ayer. Pues a veces va relacionado porque algunos se quedan solteros porque tienen más cuernos que la Feria del Ciervo.
Ah,
pero
por
no.
Eso, sí.
En esta ocasión, fue casual.
Bueno,
o sea, un ciervo.
Sí.
Un ciervo, no persona.
Por Zamora, por la ciudad.
Por la ciudad de Zamora.
Yo por aquí, por esta zona, es por donde se ve por primera vez al ciervo. En apenas unos minutos se planta en la ciudad. Se ve rodeado de civilización. No es la primera vez que ven ustedes animales, ¿no?
Pues sí, una zorra.
Parece sobera hablando.
Con esto.
Imagínese usted que viene un ciervo. Mi cámara fuera es un ciervo, ¿qué cara pondría? Ay. El animal asustado sube por esta calle y encuentra esta boca de parking, que es donde finalmente entra. Allí esperará la llegada de la policía y de los bomberos.
Ahí estaba.
Oye, ¿y dónde está exactamente ese parking? Es para un amigo.
Para un amigo, para usted, majestad.
¿Que no, hombre, no, sí, que sí, no, sí, que sí. No. Mata uno un elefante y le llaman mata elefantes. A mí me gustan los ciervos como gran experto en cuernos que soy, ya. Pero nada más.
Pero ¿y el oso, el oso aquel, el Mitrofán?
¿O el Mitrofán, sí, ¿qué? Bueno.
Vale. El Mitrofán.
Una bonita alfombra.
Oye, y este reportero, Javier Bastida, este sí. Es mi favorito y de ahí no me sacas,
sí,
¿eh?
Parecido razonable de su voz con la de Sobera, ¿eh?
No sé sí, si un poquito, sí, un poquito así, un poquito Sobera en OK Diario, sí. Bueno, y... Oye, que es el mejor, pero es el mejor, ¿eh?
Hombre, o sea, hablo de la señora esta, ¿no?
Hombre, haciendo que la señora haga un teatrillo como si viniera un ciervo, ¿qué haría usted, señora, si mi cámara fuera
esta?
¡Ay, qué bien un ciervo! Hombre.
Oye, hay que tener en consideración la actuación de la señora esta para los Goya de este año,
sí.
¿Eh?
Sí, muy por bien, supuesto, muy sí. Bien, pues muy mira, bien. Al menos se le entiende al hablar, no como algún actor. No, es broma. Que no me gustan esas bromas porque sí que se les entiende bien y siempre es un tópico.
No, pero últimamente susurran mucho en la serie. Españolas.
Hay dos escuelas. Hay una en la que susurran cada vez más y no se le entiende nadie, hablan así, sí, introspectivo. Sí, cada vez más intensos y cada vez más afectados. Y hay otra vía que está huyendo de eso y se les entiende perfectamente.
Pero últimamente casi todos lo hacen bien.
Ya, sí, ¿vale? sí. Pues yo que
bueno,
sé.
Yo que ya sé, Carta, me quería limpiar, ejemplo, que ya que les he dado un palo, ya me sí. Quería limpiar.
Ya.
Bueno, que anoche estuvo en el larguero Marc Márquez. Bueno, creo que estuvo.
¿Cómo que crees? O sea, una cosa es que me pongas un corte de la tele y no, o sea, ¿quién es el reportero este tal? Pero estás diciendo que Marc Márquez estuvo aquí en el... ¿Pero estuvo o no estuvo?
Es que no sabemos si era él o un trabajador de la radio.
¿Te ha traído un taxista? ¿Qué ha pasado con el taxista, Marc?
El taxista...
¿Sabes cómo se llama?
Curioso. No sé cómo se llama. Pero... Bueno, se ve que ya había traído gente aquí a la SER.
¿Sí?
Y me ha dicho que si pues vosotros sois de la SER, porque venía con mi pareja Gemma. Y yo, sí, claro, yo le sigo el rollo siempre.
O sea, sí, ¿no te ha conocido?
No.
¿Te ha pensado que te venías a trabajar a la SER?
Sí, yo, claro. Sí, nos escucha cada día, ha dicho.
Hombre, por favor, un abrazo al taxista. Un aplauso al taxista.
Nos estará escuchando hoy.
Seguro.
Por supuesto que
ha pensado que era del Chamanes.
Me ha encantado cuando dice nos escucha cada día.
Ya estaba metido
en la SER.
Pues lo que hablaba ayer con Mascara, que él ya era un trabajador de la SER. Y por supuesto que el taxista nos estaba escuchando, tanto que consiguieron contactar con él.
Sergio, no me puedo creer que hayas traído a Marc Márquez y no supieras que era Marc Márquez.
Pues mira, te digo que la verdad es que no, porque era un sitio muy oscuro y la verdad que la primera sensación que me ha dado era un presentador de vuestro ahí del larguero, vamos. Pero
Sergio, te he dicho que los fines de semana trabajan los currantes, que yo no, yo estaba
caso,
corriendo.
El caso es que me sonaba la cara, pero no le daba con
quedar. Has dicho, este es el de fin de semana, el de la noche, ¿quién es este?
Cuando estaba hablando y le he visto bien la cara, digo, pero coño, si este es el piloto de...
Claro.
Yo creo que ni cuando se ha bajado la conocido. No. Pero Sergio, por favor, ¿cómo vas a confundir a Marc Márquez con un trabajador de la SER? Entiendo que lo confundas con Vallejo, el que
bien.
Jugaba en el Madrid.
Viene ahí, sí.
¿Vale? Jugó poco.
Bueno, el que estaba ahí, que ahora está en el Albacete triunfando. Pero no veo a Marc codo con Héctor González.
Decidiendo temas de...
No, porque estaba hablando de deportes y sí. Iba directamente al larguero. Bueno, o viniendo a currar los festivos.
No, me he preguntado si trabajábamos en los festivos. Yo le he dicho que ya, digo, ahí los currantes. Digo, yo ahí los festivos ya no me atrevo.
Y has dicho, venga, hasta mañana.
Estaba mi pareja dándome golpes. Dile la verdad.
Sí, que no. Milagro no la confundió conmigo el taxista, que ya lo que le faltaba al pobre Marc Márquez. Por cierto, ¿qué habrá cenado?
No sé, que le habrá puesto la novia que ha venido con él.
Pues ya, chalo, marienta, no sé.
5:23, 4:23 en Canarias.
La yema.
Con huevo. Con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Decíamos, Luismi Pérez, que hoy, ya miércoles, llega poco a poco la borrasca Claudia a Galicia, a Canarias, con más lluvias y viento, especialmente esta tarde. Y cuanto más nos vayamos acercando al Cantábrico, allí hará, para esta fecha, bastante más calor, ¿no? Veranillo de San Martín, como decías ayer. Luismi.
Sí. No llegaremos a los 30 grados, pero... por poco. Pero, por ejemplo, ahora mismo, y son las 5:23 de la mañana, o 4:23 en Canarias. En Santander, ahora, a 12 de noviembre tenemos 21 grados de temperatura. ¡Claro! O sea que ya en el Cantábrico la cosa empieza bastante calentita.
Revilla se pasó con la promesa aquella de mantener una temperatura.
¡25 graducos!
No, pero 25 en verano. 25, ahora 20, a las 5 y media de la mañana, 21 grados en noviembre en Santander. Sí. Madre mía.
Sí, sí, esa temperatura que en el caso del Cantábrico llegará a pasar de los 25 grados esta tarde, sobre todo en Cantabria y en Euskadi. En el resto del país hace algo más de fresco, pero tampoco como para tirar cohetes. En Zamora, por ejemplo, ahora hay 8 grados y 12 tenemos en la ciudad de Valencia. Ese viento muy insistente, bastante fuerte en casi todas las montañas del interior del país. También en Canarias, atención, entre La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife a lo largo de esta tarde y noche. Y la lluvia que se va a ir haciendo cada vez más evidente en Galicia y en el oeste de Canarias. Esta próxima noche, por ejemplo, habrá tormentas fuertes llegando hasta Tenerife o La Gomera, incluso la isla de Gran Canaria. Por tanto, mucha precaución porque la cosa se tuerce allí en Canarias. Y en la península, aparte de la lluvia de Galicia, en el resto del país o al resto de la península y Baleares, de momento más tranquilidad, pero siempre con ese viento.
Bueno, pues hoy es noticia, como decíamos, Claudia, lo está haciendo estos días y por eso estamos hablando tanto de la COP30, que, por cierto, uno de los objetivos es que se reduzca la deforestación y las cifras que se quieren alcanzar, bueno, pero desde hace ya mucho tiempo, eso no se están cumpliendo ni de lejos, ¿no, Luismi?
No, y como decíamos el lunes, las pretensiones son unas y los objetivos y las promesas son unas, pero luego las realidades son otras. El objetivo no solamente el objetivo de deforestación no solamente no se está cumpliendo, sino que año que pasa, año que se talan más árboles. Por tanto, se está acelerando todavía más esa tala de árboles. Para que nos hagamos una idea, ya en las COPs de los años 2010, 2015, por ejemplo, las que se hacían también, la que se hizo en Madrid, la pretensión era que no se talaran más de 14.000 hectáreas al día a nivel mundial. 14.000 hectáreas ya es lo típico, 14.000 estadios de fútbol, para que nos hagamos una idea. Pues bien, esos 14.000 se están convirtiendo en una media de 22.000 al día. Estamos muy lejos de los objetivos de deforestación y eso equivale a que hay más de 8 millones de hectáreas anuales que en el mundo se talan o se queman para hacer, pues, para sacarle algún tipo de provecho. Por ejemplo, para edificar cosas. Esos 8 millones de hectáreas, redondeando, son la superficie de Andalucía entera cada año que se talan. Por tanto, estamos bastante lejos. Es verdad que tenemos mucho bosque en el mundo, 4.000 millones de hectáreas aproximadamente, y por tanto hay mucho bosque todavía, pero el ritmo es frenético y nada hace pensar, eso es lo peor, que ese ritmo se vaya a parar, porque siempre los intereses económicos están siempre por delante del medioambiental.
Oye, y la merma esa, imagino, no sé, te pregunto, ¿será directamente proporcional a, por ejemplo, grandes extensiones, los pulmones del planeta? ¿Lo están sufriendo también igual, en la misma medida o más, incluso, o cómo?
Sí, de hecho, a ver, coincide que donde tenemos grandes pulmones del planeta tampoco hay leyes medioambientales que protejan eso, aunque la idea es que sí que se protejan. Por ejemplo, la Amazonía es una zona en la que hay una reserva natural, que eso se tiene que proteger, pero la realidad está siendo otra. O, por ejemplo, los bosques tropicales, los bosques, por ejemplo, del norte de Oceanía, los bosques de Indonesia, de todo el sudeste asiático, están teniendo una aceleración todavía más evidente de esas talas. Esos pulmones que siempre se piensa en esa Amazonia, por ejemplo, en esos bosques tropicales, pero también tenemos otros pulmones mundiales, como podrían ser lo que se llaman los bosques boreales, los bosques que tenemos en el norte de Estados Unidos, en Canadá, los que hay sobre todo en Rusia. Pensemos que de la superficie de Rusia, aproximadamente el 45% está llena de árboles, ya no de monte, sino de árboles directamente. Por tanto, esos son pulmones. Y en nuestro país también tenemos un montón de hectáreas de árboles. Este año hemos perdido un montón porque se han quemado casi 500.000 entre una cosa y otra. Esas hectáreas, que en nuestro país está alrededor de los 18 millones, por tanto tenemos bastante bosque, se va perdiendo cada año también. Y de esos pulmones, de esos 18 millones, pues se lleva la palma en pulmón potente, vaya, pues la provincia de Lleida, la de Huesca, la de Cuenca, la de León y la de Lugo. Aquí podríamos hablar que tenemos los grandes bosques de nuestro país. Luego habrá que ver exactamente qué tipo de bosque tenemos, pero al fin y al cabo, árboles hay a punta pala todavía.
Bueno, pues las cuentas y lo que nos cuentas, es que todo está claro, como siempre, todo es que vamos, hasta nosotros lo hemos entendido. Ha estado, como siempre, claro, mediano, mejor, no, sí, claro. Sí, transparente. Sí.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana.
Cuidado.
Del cine.
Cuidado.
Y Carlas Francino.
Nuestra promo favorita. Gracias, Luismi. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. con Roberto Sánchez.
5.28, 4.28 en Canarias. Abrimos el kiosco de prensa para repasar las portadas de hoy, miércoles, día en el que se espera la declaración del fiscal general del Estado.
Sí, ayer fue el turno de varios periodistas, entre ellos nuestro compañero Miguel Ángel Campos. El País indica que desligaron al fiscal general de la filtración del correo.
Aseguraron que sabían con antelación, por fuentes distintas a Álvaro García Ortiz, que el abogado del novio de Ayuso había ofrecido un pacto al Ministerio Público.
Sobre la declaración de hoy, el diario.es destaca que García Ortiz negará ante el Supremo haber filtrado la confesión de la pareja de Ayuso.
Y para El Mundo, 6 mensajes, 2 llamadas, un correo, una nota y un triple borrado cercan a García Ortiz.
Más asuntos. Feijóo opta por el candidato más cercano a Vox en Valencia.
Indica El País que la elección de Pérez Yorca como sucesor de Mazón allana el pacto entre el Partido Popular y los de Abascal.
En la lectura que hace el diario.es leemos que Yorca perpetúa el mazonismo y que el clan de Alicante se salva de la quema en el Partido Popular.
En la portada de La Vanguardia de hoy recogen que Mazón ninguneó ayer el interrogatorio en una comisión de las Corts sin los afectados.
En El País encontramos uno de los testimonios del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana. Dijo que operativamente poco tenía que aportar a la DANA.
Y El Mundo se hace eco de que Mazón se presentó como víctima en la inacción del gobierno.
No dejamos la política nacional.
Todos los medios reflejan hoy en portada que Leire Díez afirmó en un audio grabado por el fiscal Ignacio Estampa que era la mano derecha de Santos Cerdán.
El Confidencial subraya que Díez confesó que reportaba a Sánchez, Bolaños y García Ortiz.
ABC y El País destacan también esta frase extraída del audio: soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto, en referencia a las supuestas irregularidades de fiscales y policías. Más asuntos. Nuevo fallo del sistema de aviso a víctimas de violencia machista.
La Vanguardia expone que el Ministerio alertó a las 4.700 mujeres que utilizan estas pulseras.
Fue un fallo informático. ABC explica que el error estuvo en el dispositivo que distribuye a las plataformas los mensajes de alerta.
En el diario.es leemos: el Vaticano prepara el relevo del obispo de Cádiz 4 meses después de recibir la denuncia por abusos sexuales.
Los expertos nos explican por qué no se tomaron medidas cautelares contra el todavía obispo gaditano.
Rafael Zornoza había presentado su renuncia hace más de un año por haber cumplido ya los 75, pero la Santa Sede lo rechazó.
Seguimos leyendo lo fundamental de las portadas de esta mañana. La prensa: Telefónica cita a los sindicatos para negociar un ERE de hasta 6.000 empleados. Así titula El País.
La multinacional ha convocado para el próximo lunes a los 3 sindicatos con mayor representación.
La intención es informarles de su intención de aplicar un ERE que afectará a entre 5.000 y 6.000 trabajadores.
En principio será voluntario e incluirá prejubilaciones y bajas incentivadas. Jornada clave para fortalecer los lazos con China, es el titular con el que El Mundo acompaña la imagen de los reyes con el mandatario chino y su esposa.
Imagen con la que también abre ABC junto a este titular: cena privada en la Casa del Dragón.
Y cerramos a esta hora la revista de prensa, a esta hora en la que el gobierno ya tiene sobre la mesa el proyecto definitivo para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Así lo señala el diario.es.
El jurado ha elegido la propuesta que plantea un cambio en el acceso al conjunto. Se eliminaría la escalinata y se construiría un gran soportal atravesado por un patio de 40 metros de diámetro.
Este dará acceso a la basílica y al centro de interpretación. ABC lo resume así: una reforma de 30 millones para resignificar el Valle de los Caídos.
5:32, 4:32 en Canarias. Mayalen Amaechevarría, buenos días. Hoy qué vienes, ¿a juzgarnos?
Algo así, pero todavía...
Cuidado, preparaos.
Todavía no sé si voy a hacer de poli buena o poli mala. ¿Ah? ¿Vosotros qué querríais ser?
No que querríamos que fueras tú, sino que querríamos...
si os diesen la opción.
Hombre, si nos dan la opción, pues...
Yo bueno.
Todos buenos. Parda, tú.
Yo policorrupta.
Policorrupta.
No existe eso.
Así están repartidas las cartas. Oye, creo que a lo mejor es un síntoma. Casi hemos elegido todos polibueno, casi todos.
Bueno, delante de la antena, ¿no?
Sí.
Esto viene a cuenta de que El País Icon ha publicado un artículo que analiza cómo están cambiando los talent shows.
Los de la tele.
Sí, eso es. Nos habíamos acostumbrado a que el jurado estuviese dividido entre buenos y malos y esperábamos un poco expectantes a que alguno de los malos metiese caña a algún concursante.
Hombre, habitualmente la formación era jurado de 3 o 4, uno, sobre todo había un resto de Mejide por ahí, ¿no? Que salía. Y ahora qué pasa? ¿Que cambia la tendencia?
Pues sí, ahora parece que las críticas se hacen con buenas palabras y siempre desde el respeto.
Ah, esto es esperanzador. Oye, a lo mejor, no, que puede ser un, parece una anécdota, pero a lo mejor es síntoma de algo que está ocurriendo sí. en nuestra sociedad, ¿o
puede
no?
Puede ser, sí. El productor ejecutivo de Operación Triunfo, Tinet Rubira, sí. asegura uh-huh. que este cambio de jurado va de la mano, como bien decías, del cambio de la sociedad.
Bueno, el primer cambio el suyo, que quiero muchísimo a Tinet Rubira, pero Tinet Rubira fue el que inventó la figura de Risto Mejide para Operación Triunfo.
Sí, sí, pero dice que parece que al público actual no le gusta tanto la brusquedad de antes y ahora venera más la cercanía del jurado.
Entonces admite, Tinet Rubira, que antes sí que buscaba la figura esta del villano y que les ha dado rédito, sí. evidentemente.
No, no. Cuando le preguntan, para responder a esto, Rubira cuenta una anécdota de sus inicios en la televisión. Cuenta cuando conoció a Boris Izaguirre en Crónicas Marcianas, pues que recuerda que él siempre preguntaba algo así como...
Bueno, pero aquí ¿quién es la madrastra?
Ah, que la figura de la madrastra, vaya. Sí. O sea, sí. que fue Boris Izaguirre con esa pregunta quien inspiró a Tinet Rubira, que ya tenía 200.000 tiros dados, en inventarse la madrastra, igual que hicieron todos los talent shows de todo el mundo, ¿no?
Eso es lo que le ha contado al país. Bueno, según también cuenta la experta en televisión Eva Guimil, ese papel de Poli Malo surgió en 2006 en los programas de talento. Sí. Porque fue cuando, como bien decías antes, Risto Mejide llegó a Telecinco para juzgar a los concursantes de OT.
Elías, yo la semana pasada te llamé disminuido vocal y hoy, después de tu actuación, tengo que pedirte perdón. Perdón por lo de vocal.
¡Anda!
Sí. ¡Hola! Bueno, hostia. De alguna manera...
No me acordaba de esta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay unas cuantas.
Esta es de las suavitas de Risto Mejide.
Sí, de alguna manera...
Se metió bien en su papel, ¿eh?
Sí, sí,
se
sí. Imitaba a Simon Cowell de American Idol, aunque bueno, él lo niega rotundamente.
Sí, sí, y funcionó, como decíamos, funcionó sí, sí. y de qué
y
manera.
Y tanto que funcionó, sí. porque el daño gratuito que impartía Risto hizo que el programa tuviese una segunda etapa exitosísima. Y a partir de entonces, pues empezaron a mezclar el formato de talent show con reality show.
Eres de alguna forma como un consolador.
¿Cómo?
Oh. Eres perfecta en la ejecución, pero tremendamente fría en el sentimiento.
Sí, bueno, y eso, los ejemplos son infinitos y las redes sociales están...
Qué moderno ha quedado eso.
Muy agradable todo, sí, muy agradable.
Sí, sí, sí. Y las redes están llenas de estos memes.
Ah, bueno, por cierto, déjame decir que a razón del éxito de esos días de Rosalía, hemos tenido, bueno, yo el primero, el efecto este que llaman Mandela, sí. y que además si buscáis por internet de relacionar un talent y por lo tanto alguien que fue totalmente odioso, le dio sus motivos, la Rosalía jovencísima de unos 17 años, 15 años, pues imagínate, y que además no fue su tarde-noche y desafinaba como la que más, le dio motivos para, al que todos imaginamos como si fuera un Risto Mejide, la despidió con cajas destempladas. Eso no ha ocurrido.
Quiero decir,
sí ocurrió lo de Rosalía, pero era no era Got Talent todavía, era en Telecinco.
Sí, Tú Sí Que Vales.
Tú Sí Que Vales, es posible, y... que le despidió y no con cajas destempladas, sino con...
Ricky Martin.
No. Fue Ángel Yatzer. Sí. Quien de forma muy educada le dijo, oye, yo... Incluso me parece que le llega a comentar, te veo potencial...
Sí.
Cuando yo creo que nadie podría ver de esa actuación a Rosalía, no le podía ver potencial nadie. Ángel Yatzer, de forma muy educada, le dice, creo que tienes potencial, pero hoy no ha sido tu tarde, y se va, ella al principio no lo acepta, de forma muy, no muy deportiva, pero es que no le salió la tarde a Rosalía. Bueno, después de Risto vinieron muchos otros, ¿no?
Sí, y cómo olvidar a Rafa Méndez de Fama Bailar.
¡Mimi, fuera de la clase! ¡Eres un estorbo para mi vista! ¡Eres un cuadro! ¡Chao! ¡Mimi! Estás muy pesada. No eres ágil y solo tienes pelos en la cabeza.
Oh, súper cagada, ¿no?
Súper cagada. Súper cagada y una súper cagadísima.
Oye, pero, ¿sabéis quién era Mimi?
Lola Índigo.
Lola Índigo sí, era Mimi, ¿eh?
Sí. Digamos que Rafa no tuvo el radar de talento muy fino, pero es que Risto también le fallaba de vez en cuando a Risto, como cuando le llamó pianista de hotel a Pablo López.
¿Sabes lo que es una marca blanca?
No.
Bueno, pues ya te lo explicaré. En música es como si dijéramos un pianista de hotel, ¿eh? Que da igual en el hotel que esté, pero que se adapta a todas las...
De hecho, todas las
circunstancias. No me interrumpas.
¡Oh, qué ojo, Risto Mejide!
No me interrumpas.
Oye, y los programas de cocina también, que ha habido talents, también les ha gustado el formato este, ¿no? La figura.
Antes de Jordi Cruz en Masterchef, Alberto Chicote ya se lucía en Pesadilla en la Cocina, al estilo del británico Gordon Ramsay.
El bacalao está seco de cojones. Pero seco de cojones, está como la zapatilla de tus botas.
Joder, vaya espectáculo, ¿eh? Este La Matanza de Texas, todo lo mismo.
¿Pero qué mierda es esto? No tienes cojones a comerte esto. El que tenga cojones a comerse esto, que levante.
Oh, es que veía siempre, Chicote, veías problemas siempre y de los gordos, ¿eh?
Aquí tenemos un problema y de los gordos. Esto está más negro que los cojones de un grillo, siempre decía.
Estamos hablando de una época, a ver si la hemos superado, época del entretenimiento. Quizá tenía un condicionamiento un poquito más salvaje, ¿no?
Sí, sí, ahora aseguran que se puede hacer entretenimiento sin degradación. También es cierto que a nada que ahora te vayas un poco de la lengua, las redes están al acecho para recordarte durante toda tu vida.
Bueno, ese es otro síntoma, que las redes ya, y sobre todo Twitter, están cada vez un poquito menos al acecho, porque hay cada vez menos actividad. Un poquito menos. Oye, ¿nos vamos olvidando de la figura del villano de la tele, entonces, o no?
Bueno, pues según el productor Rubira, los talent shows pueden sobrevivir sin villanos, sin lo que no podrían vivir es sin talento ni sin shows.
Veo un poco arrepentido, ¿eh?
Sí, puede ser. Aunque, oye, yo también diría que para meter caña, sin insultar como Risto, que ir dar un buen show, que también hace falta talento.
También,
¿no?
cierto. Y también hace falta talento para buscarlo, para tener el olfato como tuvo Tine Rubida en ese momento. Actualidad deportiva. La niña mala ha sido desconvocada. Vamos a decirla.
Es que es muy guay lo de...
Claro, si lo dices rápido, incluso la gente dice no al corriente de lo... Bueno, pues que la niña mala ha sido desconvocada de la concentración de la selección española.
Sí, ¿eh? Parece que hay lío entre la Federación Española y Barça. Ayer la Federación emitió un comunicado expresando su malestar al conocer que la niña mala necesita una semana de baja.
Una semanita.
Sí, anoche estuvo en el larguero el seleccionador Luis de la Fuente.
Por lo menos se tenía que haber comunicado a la federación, a la selección en este caso, y obviamente me hubieran contado a mí lo que tenían idea de hacerle. Es una cosa que es sorprendente, cuando menos sorprendente. Aquí no corremos el riesgo con ningún...
Falta conocimiento.
Conocimiento e quizás una información malintencionada, que yo vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema. A mí nadie me ha llamado del Barça para decirme nada, para que no haya ninguna duda. Lamin es el primer perjudicado de esta situación, el tipo perjudicado por el tema físico. Él quiere venir con nosotros siempre. Fuera el género de edad. Que diga lo contrario, miente.
Miente.
No me extraña el cabreo del Mr. Macho, porque esto ya huele. Qué casualidad que cuando tienen que ir con el equipo nacional, los jugadores del Barça se borran justo los días que dura el parón.
Claro,
qué casualidad.
Courtois y Valverde, que van a estar 10 días de baja y no han ido con sus respectivas selecciones, ¿no?
No miras a comparar, Macho.
Bueno, Macho.
De todos modos, aquí estamos hablando de España y el Real Madrid no ha puesto ninguna traba para que todos sus jugadores puedan ir con la selección, que en este caso son Hausen. Y Hausen.
Oye, en la Copa del Rey ayer conocimos ya los emparejamientos de la segunda ronda.
Sí, aún sin los cuatro equipos que participarán en la Supercopa. Si te parece, te los digo. España,
¿Todos?
Voy. Venga, Extremadura, Sevilla, Antoniano, Betis, Cartagena, Valencia, Urense, Girona.
No, que lo vean en la web, ya está.
Y en la Copa de la Reina, la vez Barcelona, Europa, Athletic Club, Atlético Madrid, Español, Real Madrid.
Ya está. Español, Real Madrid, la Copa de la Reina y el Zaragoza, Burgos, destacaría.
Ese no tienes tanta prisa, ¿eh?
Ha sido el primero que he visto.
Venga.
En tenis, Alcaraz venció ayer en su segundo partido de las ATP Finals.
Sí, y tuvo que remontar contra el estadounidense Fritz. 6-7, 7-5 y 6-3.
Él ha estado mucho más cómodo que yo durante todo el partido. Yo creo que al final se ha dado por pequeños detalles, con puntos increíbles. En el tercer set yo me he venido un poquito más arriba, he empezado a jugar mejor. Una victoria muy importante que te da mucha confianza para lo que viene.
Gran partido de Carlitos contra Fritz. Veo que físicamente se encuentra muy bien. Y eso es casi tan importante como estar bien mentalmente.
Casi.
Si no estás bien mentalmente, eso te afecta físicamente y al revés. ¿Esto no lo había contado?
Sí, lo había contado más. Sí. En motociclismo decíamos que Márquez estuvo anoche, pasó por aquí, por los micrófonos de la
compañero de la SER. Además de tener una anécdota genial con el taxista que le trajo, que lo podéis recuperar en el primer grabófono, ¿ves? Ahí. Habló de lo que ha sido para él ganar este título mundial.
Este es el más difícil, con mucha diferencia.
Joder.
Porque los otros venían rodados. Llegas y 2013, venga, primer año, ganas, 14. Claro. Luego el 15, pues acabas tercero. Pero ya luego, ganar. Y ahora, pues con todo lo que pasó, la verdad es que... Claro. Bueno. Casi, o sea, me quedé en paz conmigo mismo.
Bueno, pues si tú estás en paz, pues nosotros también.
Bueno, en paz, no sé si está en paz, pero alegre se te ve, de alegre, Morelos.
Estoy feliz, Roberto. Es que he descubierto que tengo oído para los idiomas.
Ahora lo has descubierto.
Es que, yo pensaba que era una cosa que me pasaba de pequeñita, que se me había ido con la edad, pero qué va. Ayer el ministro Carlos Cuerpo habló en chino en China, que es una cosa que mola bastante.
Da jia, zao shang hao, wo
Fei Chan Ron Sein, Sacha Chong Si, Chiye Yaruntan.
Pues sí que es chamulla, sí que Jesulín, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Jesulín?
La pronunciación no está mal del todo, pero le falta un poco de entonación. Al menos se nota que se ha preparado algo, puto.
Pues veréis por qué estoy contenta, porque es que yo que creía que del guante un frito yo no pasaba, lo he escuchado varias veces hasta que he caído. Dice buenos días.
Zaoshanghao.
Carlos Cuerpo, te he pillado bacalao. Esto te lo has puesto en el Google Translate para pronunciar fetén.
Zaoshanghao.
Zaoshanghao.
Habéis visto, ¿eh? Ha dicho buenos días.
Y le va corrigiendo la de
Google. Pero tal cual lo dice Google, con una mezcla perfecta entre el audio rápido y el audio corto, ¿eh? Qué bueno es este cuerpo. Debería hacerse TikTok.
Qué bueno es este cuerpo, es la frase de...
Sí,
qué
bueno es este cuerpo. Tarde. Vale.
Debería hacerse TikTok como el presidente que ayer celebró el Día de las Librerías como buen booktuber que es ya.
Estoy esperando que se refiera al libro este que hemos pactado.
Ya,
pero bueno.
Ya, yo también lo estoy esperando. Bueno, lo hizo una librería pequeñita de proximidad.
Estamos en la librería Visor. Con su dueño, que es Jesús, que lleva 40 años.
Jesús de Visor.
Con esta librería, divulgando todo tipo de libros, literatura, de ensayos.
Editorial, de.
Para mí es un placer estar aquí contigo, Jesús.
Micro de
Munir. Me ha recomendado leer a Piedad Bonet, y eso es lo que creo que tenemos que hacer todos: acercarnos a las librerías de nuestros barrios, escuchar las recomendaciones que nos hagan los libreros y libreras.
Y las libreras y todo eso.
Claro. Por lo visto, la librería de proximidad estaba dentro de una cueva. Eso sí, Jesús me ha recomendado un libro maravilloso de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. Así se llama, no es que no tenga nombre.
No,
20 eurazos me han soplado, tapa dura.
Es verdad, porque además en el vídeo se ve como Pedro Sánchez saca la cartera, le paga. Bueno, los micrófonos, como decía Edgar, se los vendieron los mismos que a Munir. A ver si mejoramos eso, ¿eh? Puestos a mejorar, tenemos que hablar otra vez de los editoriales de Ana Rosa.
Ah,
porque
comentarios de autora.
Habla de Pedro Sánchez, claro.
Presidente dijo que él nunca felicita a los premios Nobel para no tener que halagar a María Corina Machado, pero se deshace en elogios con la gran estrella catalana.
Pero vamos a ver, ¿pero qué tiene que
Rosalía?
Ver? Sí, pero que Rosalía no ha ganado un Nobel. Bueno, está claro que querían colar a Rosalía en el editorial después de los datos de audiencia que, como bien ha comentado la Dolo, fueron buenísimos en la revuelta, porque si no, ¿de qué también esto?
Una encuesta del Mundo señala que la mayoría absoluta de los españoles ve culpable a Fiscal General. Al contrario que Sánchez, que conduce en modo motomami en contradirección al resto del país.
Ay, bueno.
Qué forzado. Brillante, como casi siempre mi jefa, mencionando esa encuesta de un medio nada sospechoso como El Mundo. Y ese recurso de Sánchez conduciendo en contradirección en modo motomami es una oda a la prosa en español.
Muy buena, Ana Roja,
seguro que lo recomienda Pedro Sánchez en el próximo TikTok. Tal vez Ana Rosa...
El libro.
Venga, tal vez a Ana Rosa le parezca buena idea la que ronda en la cabeza de Esperanza Aguirre, que ayer en Espejo Público dijo que tiene los nombres de los candidatos perfectos para la moción de censura.
Entonces el candidato presenta un programa que es convocar elecciones a la semana siguiente.
Vale.
¿Quién puede ser el candidato?
Se ríe.
A mí se me ocurren algunos.
Dígame algún nombre.
Pues, por ejemplo, Miguel Roca.
No.
Que le han dado el Toisón de Oro.
Se ha borrado.
Se ha borrado.
Es muy partidario.
Que ha sido ponente constitucional.
Sí, pero en el momento en el que le van a entregar el Toisón de Oro, creo que no se ha borrado.
¿Quién?
¿Sería Felipe González?
¿Cómo?
¿Ahora Felipe?
¿Se ha fumado usted un porro o cómo está eso? Por consiguiente, no tengo yo otra cosa que hacer que presentarme unas generales con este PSOE al que no lo reconoce ni la madre que lo parió.
Sería un candidato de consenso en la moción, un tamames.
Esperanza Aguirre ha sido comparada en ocasiones con Margaret Thatcher, pero es que ayer se volvió a ganar la comparación, ¿eh? Estaba ella contándole estas cosas que os pongo a la Griso, cuando levanta la mirada, observa que todos los tertulianos, que esto es verdad, están con su móvil, mirando el móvil, sin atenderle a ella, y suelta esto.
Mira cómo no me escucha ninguno de tus tertulianos.
Mira.
A ver, el gobierno de Lana Aguirre no ha hecho nada para impedir...
Bueno, estaba hablando Esperanza de la comparecencia de Mazón. Destacó Valdoví, la verdad, cuando se dirigió así al expresidente.
¿Cómo vas poder desentendre completamente de la emergencia? Quan ens vas dir que estaves perfectament informat. Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventor.
Se entiende perfectamente. Más vale tarde. Benjamín Prado destacó también algo del propio Mazón.
Luego, el problema yo veo en lo que ha leído, pero ¿y cómo lo ha leído? ¿Qué me dices del tono? Como si fuera un estudiante de primera leyendo, de primero de primaria, leyendo un discurso, un trabajo sobre ciencias naturales.
Al menos tuvo la suerte de que no se lo escribió él mismo, claro, porque le podría haber pasado como a mí y no entender su propia letra, que eso es algo verdaderamente notable.
Sí. Mazón, por cierto, como era de esperar, echó balones fuera y cómo no echarle un poquito la culpa a Pedro Sánchez, eso siempre va bien.
Todos ustedes conocen la relación de mis llamadas, pero ¿saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez.
Ah, esa no.
Ahora va a resultar que la culpa es yo, como decían en Los Serranos. Sí. Es que...
Oye, hace mucho que no vemos por aquí First Dates, ¿no?
Sí, y eso que la Parda es súper fan, ¿eh? Siempre comparte momentos interesantes de este programa, al que fue ayer Angelines a preguntar.
Le voy a hacer una pregunta, por favor. ¿A usted le gusta dar un beso, un morreo, como dicen, un beso en la cara? Porque yo soy una persona que no me gusta la lengua.
Es Angelines una persona a la que no le gusta la lengua.
No como cuerpo, que se lo sabe todas.
Efectivamente, Angelines tiene 81 años y yo creo que debería abrirse un perfil de Twitter solo para poner eso como descripción. Porque a ella no le gusta cualquier beso.
Lengua no.
Queda claro, ¿no?
A mí la lengua no. La lengua la mía dentro. ¿Y a usted sí?
No me metas lengua.
Cuando estoy metido en berenjenales me gusta todo, Angelines.
Jamás de la vida.
A mí el beso me excita e incita mucho.
Claro.
Angelines es de la generación de angustias, ¿eh? Y tengo que darle la razón. Dar besos con lengua es pecado.
Por eso lo sentimos mucho, señor. Cita de Angelines. Si quieren meter lengua, aquí no es. Aquí no,
¿eh? Si metes la lengua en la boca, te la muerdo. Gomito.
Bonito.
Con perdón.
Gomita.
Esta gomitera. Sí. No, porque para gomitar yo gomito usted.
Pues yo una vez me comí una lengua y gomité.
¿Ah, sí?
Sí, pero era una lengua de vaca estofada en mal estado.
Me ha encantado lo de para gomitar yo, gomite usted.
Gomite
usted. Tengo claro que acabamos de dibujar un árbol genealógico porque Angelines es claramente la abuela de este niño.
¿Vas a acabar todo?
Bueno, pues bueno, depende si no gomito.
Claro que sí. Hablando de gomitar, ahora entenderéis el enlace, tranquilos, ¿vale? En Late Show estuvo anoche Nacho Duato. Todos conocemos su mala relación con Ayuso.
No, muy regular.
Bueno, sí, pero no todos sabíamos, al menos yo no, de dónde venía esto. Empieza la historia.
Aquí todo empezó porque yo puse un Instagram y dije que la ultraderecha me recordaba a los animales que están entre la basura, lombrices, cucarachas. Y por las mañanas se levantan, salen de la cloaca y huelen a ver dónde hay un poco de mierda. Y después de comérselas, la comen tanto que no sabes si se la comen o la vomitan. Y van en busca de un sitio, en una tertulia, o de un micrófono, o de un artículo para vomitar todo lo que han comido.
Vale, ¿y qué pasó tras estas declaraciones?
Tan románticas,
que recordaba ayer que hizo Nacho Duato.
Y en ese momento yo tenía que bailar en el Teatro del Canal. Entonces su consejero de cultura me llamó y me dijo, si no te retractas públicamente de lo que has dicho, te cancelamos. Y dije, ¿qué? Estamos aquí censurando en estos momentos en España a un bailarín. Espectáculo, no hablo mal de ella, ni es nada político. Es en la danza, la belleza y la búsqueda de la verdad y del movimiento. Pues me lo cancelaron. Claro, y entonces me puse más nervioso. Cada semana le dedico un Instagram.
aquí no lo soporto, pero le ha pasado lo mismo que a mí.
¿Ah, sí?
Que nos cancelan, no nos dejan expresarnos. Otra cosa que tenemos en común es la doble personalidad. A veces es Nacho y otras veces es Duato.
Claro.
Seguramente estas declaraciones las hizo Duato.
Bueno, y que además ya van el apellido Duato.
Sí, Duato tiene la dualidad.
Duato.
Bueno, ¿por qué se caracteriza Nacho Duato? Por su sinceridad. Angelines, la de la lengua, por decir la verdad.
Sí.
¿De qué se habló ayer mucho por el juicio al fiscal general del Estado? Pues de verdades.
Y mentiras.
Así que ayer el otro jefe de Luismi, Nacho Abad, más conocido como el Culoubi de los sucesos, habló con Chema Garrido, director del Plural, sobre las declaraciones de periodistas en este caso.
Pero lo que te pregunto es, si te lo hubiese filtrado él, tú en el Supremo, ¿qué dirías hoy? Oiga, ¿usted quién le filtró?
Pues yo diría, testificando, en caso de que me lo hubiera filtrado él, que no fue él, yo diría que me ha costado mi derecho a no revelar las fuentes, porque no voy a revelar tampoco
obviamente
quién no lo filtró.
Y en el caso hipotético que te lo hubiese filtrado él, dirías, no me niego a revelar mis fuentes y además no me lo filtró él?
No, yo nunca mentiría jamás. A pesar, todos sabemos que los testigos tienen que decir la verdad. Sí. Es decir, están obligados por ley. Nunca mentiría.
Pues mira,
dice Nacho Abad, ¿vale? Pues mira, para luego quedarse más a gusto que Angelines.
No, si yo fuese el que hubiese recibido esa filtración de parte del fiscal general del Estado, sí, yo me habría sentado allí y habría dicho, yo no voy a revelar mis fuentes, vale, pero una fuente se la protege por encima de todo. Siempre se protege las fuentes. Ya. Yo mentiría.
Yo ¿cómo?
Reconozco que mentiría.
¿Que no puedes?
Yo no mentiría, nunca.
Pues tienes más ética que yo y yo protegería mi fuente y tendría menos ética. Pero déjame que te pregunte.
No se trata de tener ética. Se escucha, macho, es que se trata de cumplir la ley. Claro. Y los testigos están obligados a decir verdad.
Pues yo por encima de cumplir la ley protegería mi fuente. Lo digo para que todas mis fuentes sepan que yo les protegería y me sigan filtrando en el futuro.
No sé por qué la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿eh? Si la máxima autoridad del gobierno de este país se pasa el día mintiendo, ¿qué no podrá hacer el resto del pueblo? No criminalicemos estas cosas, por favor.
Bueno, seguimos con mentiras y de las gordas, como diría Chicote, porque Javier Cercas salió ayer a desmentir nada más y nada menos que al emérito.
No, el emérito, ¿pero qué va a decir? ¿Es falso,
sí,
el emérito?
Es una historia rocambolesca. Resulta que en una cena estaban Vargas Llosa, Cercas y Macron.
No, esto es un chiste.
Un francés, un español y un peruano. Bueno, una cena que recuerda el emérito en sus memorias, donde cuenta que Cercas le reprochó al emérito, al revés, perdón, que el emérito le reprochó a Cercas que estuviera involucrado. Ay, no, lo he dicho fatal.
Sí, bueno, sí, al principio me habéis entendido, bien, ¿no? Vale, vale. Sí.
Bueno, que el emérito le decía que por qué lo ponía él, sí, en el 23F. Bueno, Cercas dice que esto no pasó.
No, sí, fue así, no. Por eso estaba liándote, claro.
Es falso. No, me dijo que yo le acusaba de estar involucrado en el complot. Es falso. Es totalmente falso. Y yo no le acusé de estar involucrado en ningún complot. Ahora, ¿por qué lo dice? No lo sé. No me voy a poner a hacer hipótesis, pero no lo entiendo.
No. Pues te voy a poner una demanda de 50.000 euros como a Revilla, a ver si lo vas entendiendo.
Pues póngale otra aquí a Morelos, que se ha liado, que pareció otra
también,
cosa.
Morelos, que no se ha entendido nada.
Nada.
No, y a mí otra por protegerla. Oye, síguese, es que aquí llevamos una madrugada, síguese enfadada, ¿no?, con Edgar, ¿o
ya,
qué?
Se ha notado.
¿Lo vas a contar en público?
Sí, se ha notado, ¿no?
Es que
estoy picadísima. Ya, o sea, con lo que me gusta a mí el tema de la cocina, y ha tenido que ser él el que ponga en su grabófono, bueno, lo de la cena con la madre de Lamine Yamal.
Ya, bueno,
a ver, no, pero no te molestes, pero es que esto es más de deportes. ¿Quién es que hace deporte? ¿Quién es el que hace deporte?
No, pelearse.
Es que no sabe, además, es que no saben ni decir bien el nombre del futbolista. No es Lamine Yamal, es la niña mala.
Ya, pero que es que tú sabrás de deportes, pero de cocina, o sea, no te he escuchado...
Bueno, de cocidos tú.
De la loca del cocido.
Es que no te he escuchado comentar, Edgar, que a esta señora, la madre de la niña mala, se le ha ocurrido ponerles pollo en una cena de gala.
¿Pollo?
Es que no se ha molestado ni llamarle pularda, pero que queda mejor, ¿eh?
Claro.
Pollo. O sea, el pollo se come en casa, en el menú del comedor, o cuando estás malo, con arroz blanco, pero en una cena de gala.
Repartidos en 11 mesas de hasta 15 personas, los invitados disfrutan de un menú titulado Navidad en la ciudad y con dos opciones. La primera formada por tomate y ensalada de mozzarella, ¿vale?, y como plato principal, asado de pollo y pudín de postre. Y la segunda opción, pastel de glefino, tortellini de espinaca y ricota y de postre panacota.
Panacota, para arreglarlo de postre.
Pues yo con las dos opciones no hago ni un menú completo, ¿eh? De alguna manera se me queda corto.
Bueno, es que la segunda opción, eso sí que lo decía Edgar, también es chunga, ¿eh? Está bien para un restaurante italiano, pero para ese evento no lo veo.
Me parece que os estáis liando un poquito, ¿eh? No, genial, los apuntes estos, culinarios, pero en realidad me parece que lo de la comida no es lo más importante, no es lo más sustancioso en este caso, sino lo que se puede llegar a recaudar con la excusita de una cena así.
Escolta, Munir, no te preocupes por el cabreo de la fuente. Había que proteger a tu hijo. Lamine es uno de nuestros principales activos. ¿Pero por qué me haces burla? ¿Y por qué se te sigue escuchando tan mal? Estas Navidades, los Reyes te traerán un micro en condiciones. Y hablando de Navidades, hay que contraatacar al parque temático del Real Madrid, el Mavidad ese. Y viendo el éxito que han tenido las cenas de la madre de Lamine, vamos a crear Lamine Navidad.
¿Lamine Navidad? ¿Lamine Navidad? ¿Eso lo que has hecho tú? ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Puedo poner un puesto de naguitos. Unos buenos naguitos, que últimamente lo que me encuentro por ahí no vale nada. ¡No vale nada!
Esa es la actitud. Tú serás nuestro cocinero. En Lamine Navidad todo será comestible. Habrá una pista de patinaje sobre hielo y el hielo sabrá calipo tú. Podrás comerte hasta los patines. Y espera, que no has visto lo mejor. Nuestro animador de la velada. ¡Adelante, Payasowski!
¿Qué pasa, amiguitos? ¿Cómo están ustedes? Pero ese Lewandowski con vestido de payaso. ¿Pero qué te has fumado tú? ¿Qué has fumado? ¿Eh? ¿Qué has fumado a la borda? ¿Qué has fumado?
Nos vamos a forrar, Munir. Eso sí, dile a tu hijo que esta vez nada de contratar enanos, que ya viste la que se montó en su fiesta. Ah, y también tenemos personajes para los niños como Disneyland, Butifarret y Escalibadina. Mira, por ahí vienen. Y lo mejor de todo, también son comestibles. ¡Al loro!
¿El loro también es comestible?
Si amanece, nos vamos.
Te ha traído un taxista que así es. ¿Qué ha pasado con el taxista?
Era un chofer que le dio un infarto de un ataque de corazón.
Pero
luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida.
¿Sabes cómo se llama?
Sí, un tal Marco. La policía le está investigando por los nombres, sí.
O sea,
sí,
¿no te ha conocido?
No.
¿Te ha pensado que te venías a trabajar a la SER?
Así es.
No me puedo creer que hayas traído a Marc Márquez y no supieras que era Marc Márquez.
Sí, un tal Marc.
Has dicho, este es el de fin de semana, el de la noche, ¿quién es este?
Sí, eran 6 motoristas que eran motos.
Claro, claro.
Que se alquiló un banco cuando se averió un poco.
Oye, hasta mañana.
Un placer.
6 generaciones que han luchado por adaptarse a los tiempos para hoy lucir con orgullo ser la librería más antigua de España y la quinta de Europa.
Tengo que salvar esta tienda.
Desde su origen, estas estandillas albergan historias antiguas y nuevas.
Que no ha hecho el mínimo esfuerzo por modernizarse en los últimos 200 años.
Se haya convertido un testimonio viviente de la historia literaria de nuestro país.
Solo aceptan peniques y trueque.
Madrid está de moda.
Es mentira, y lo sabes.
Lo saben bien quienes tienen una pata aquí y otra
en otro barrio.
Porque somos una región políticamente
muy inestable, como te verás.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Quieres viajar, pero no quieres irte sola y dices...
Estoy sola en la vida, envejezco sola, moriré sola, me enterrarán sola y me pudriré sola, ¡todo sola!
Pues vienes a una agencia como la nuestra y te juntamos con un grupo...
Yo puedo dar clases de aeróbic.
Tú arrástrate como una lagartija. Yo no pienso estar ni un segundo más donde no se me quiere. Estela Rey no se va para no volver.
Cadena SER.